En este segundo bloque del tiempo y el teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente la enorme alegría de estar en comunicación con Gabriel Chamé Buendía, con motivo del estreno de Medida por Medida en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Gusto volvernos a encontrar aquí en la Radio
Qué
Nacional.
bueno, qué bueno, qué
Orgu
bueno.
orgullo, orgullo de nuestro país.
Qué bueno. Vos sabés que te está escuchando todo el país y yo quiero pedirle muy especialmente a la gente que está en Buenos Aires o en el AMBA y puede acercarse al Teatro Sarmiento o a las personas que pasen por Buenos Aires que aprovechen ver Medida por Medida, porque realmente yo te puedo asegurar que disfruté enormemente volver a ver la pieza de Shakespeare, esta comedia amarga de Shakespeare, esta problem play o obra problema, ¿no? Como la ha llamado Boas, pero también me divertí tanto. Te juro, voy a decir algo que no es una exageración, y mi esposa Noralía Sormani puede dar fe de esto. Me dolía la mandíbula de tanto reírme viendo Medida por Medida. Contanos un poquito cómo es el planteo de Medida por Medida, que hacer reír tanto desde el código, no sé, del clown.
Sí. Y bueno, pienso que uno, lo de la risa tiene que ver con un lenguaje, tiene que ver con un oficio, ¿no? Pero sobre todo también con una posibilidad de poder reírnos con una obra que en principio es una comedia, como vos dijiste, una comedia, pero una comedia amarga, difícil de hacer, pero sin embargo siempre es cautivante porque es una comedia contemporánea para nosotros, a 100%. Entonces la risa se multiplica porque hay algo que está pasando en esta obra y yo lo he fomentado con mi puesta en escena más a fondo, que tiene que ver con lo que nos pasa en la actualidad. O sea, que es muy fuerte. Entonces, yo creo que también el efecto cómico se multiplica por lo terrible de actual que la obra nos genera, esta obra de Shakespeare de 500 años atrás, nos habla del presente que tiene que ver con la ética, con la moral, con el poder, con el abuso de poder, con la corrupción y finalmente con un abuso sobre una mujer sexualmente. Y todo esto son temas horribles, pero
Tremendo, tremendo.
sin embargo, me parece que hay que tratarlos con humor para pensar mejor, ¿no? Para poder verlos desde otro lugar. Siempre me pareció que el humor es un lugar crítico, un lugar también político. Y Shakespeare, bueno, qué sé yo, es tan fantástico, ¿no? Lo que nos ofrece, ¿no? Y la belleza poética de Medida por Medida, la temática ética moral sobre la religión y la ley, ¿no? La piedad y la ley, ¿no? Yo creo que toca temas tan fuertes como es la ley, la justicia y la piedad, ¿no? La compasión, esta relación, ¿no? Y que tanto nos toca, ¿no? Si hay que dar mano dura o hay que entender al otro y las contradicciones que se nos generan ante esto, la justicia con la puerta giratoria, la justicia que se corrompe en sí misma, las políticas también izquierdosas, que aunque parezca mentira, la iglesia de alguna manera en esa época, una mujer que se metía en la iglesia, las pocas posibilidades que tenía en su momento de ser un intelectual, ¿no? Porque una mujer en su época era o casada, o monja, o puta, y no había
Exacto,
otra posibilidad.
exacto.
Entonces, ser monja era una manera revolucionaria de poder leer, escribir, pensar independientemente del mundo de los hombres, y esta mujer también que aparece en esta obra, una novicia, que tiene un punto de vista muy contemporáneo también con respecto a lo que pasa con el feminismo en estas épocas. O sea que hay muchos espejos, muchos condimentos actuales, y ni hablar del poder extremo, un hombre que es incorrompible y se corrompe y que viene a cambiarlo todo a la fuerza, ¿no? A mano dura. O sea que
Exacto.
creo que estamos hablando del día de estos días, digamos. Parece que. Entonces, bueno, creo que todo eso genera todavía una descarga emocional con la risa muy fuerte, ¿no?
Exacto,
Yo creo que
exactamente. Gabriel, lo que
te
me
escucho,
llama la
sí.
atención es el laburo infernal sobre el gag, por ejemplo. Contame un poquito ¿Cuánto tiempo ensayaron y cómo fuiste planteando cada una de las situaciones?
Y bueno, en esta cada vez más obsesionado yo con el GAC. El GAC, cuando yo llamo GAC, tal vez para la gente que no entendería qué significa, empecemos por algo simple, ¿no? Empecemos por Charles Chaplin, por ver una película de Charles Chaplin y ver lo que él hace con su cuerpo en una situación determinada, ¿no? Un
Claro.
gag visual con su cuerpo que tiene consecuencias tragicómicas, que el tipo hace algo y ese algo termina pisando el palito y cayéndose o lo que quieras. Pero lo que quiero decir que el gag también puede ser un gag poético visual, porque hay muchos gags también en movimientos de objetos y hay mucho artificio de lo visual y de la magia visual también. Y eso fue un trabajo arduo, muchos meses, 7 meses, 7 meses de todos los días y muchas
Qué
horas,
bárbaro.
todos
¿Y
los días.
cómo elegiste, Gabriel, al elenco? Porque realmente es un elenco notable, son los mejores que podías elegir y tienen una entrega al trabajo. Yo creo que deben bajar más de 1 kilo por función, ¿no?
Sí. Y bueno, pues mis trabajos siempre han sido trabajos donde el actor, desde mi cuerpo al cualquier cuerpo que he conectado para poder dirigir, son cuerpos que transpiran en escena. Y yo
Exacto.
siempre digo, si transpirás, vas a manejar mejor tus emociones. O sea, lo trágico ya está en tu cuerpo. ¿No? Hay algo de la belleza del cuerpo. Y estos actores, actrices, son compañeros de ruta, ¿no? Son compañeros de ruta. Para mí es importante la lógica del teatro independiente, sabiendo que estamos en un institucional o sabiendo que también podemos estar en un comercial. Siempre hay una relación con un equipo sólido, bien fundido, bien soldado, y tiene que ver con un poco Otello, que estuvo tantos años y que empezó con un grupo de actores y fue transformándose con otros actores, y llegué a este punto donde esos actores me dan la confianza, me dan las ganas de seguir haciendo un nuevo proyecto, y ellos, fascinados con todas las dificultades, porque digamos, las relaciones humanas de un grupo de teatro son muy difíciles. Eso tiene que entenderlo cualquier persona. Esto no es virtual, esto es analógico. Nos vemos todos los días y todos los días podemos estar felices o por nuestros problemas personales, con problemas angustiados, y hay que seguir trabajando con eso. Y no trabajamos con una maquinita, trabajamos con nuestro cuerpo y nuestras emociones. O sea
Exacto.
que llegar a esa confianza y a esa entrega es como heroico, ¿no? En estas épocas, ¿no? Es
Qué bárbaro.
heroico.
Qué bárbaro, qué
Es
bárbaro.
heroico. Y pues, está bueno, ya que lo dijiste, nombrémoslos, ¿no? Ya que
Claro, exacto.
nombramos
Yo te
a
quería
este
pedir,
equipazo.
exacto. Si vos los querés nombrar vos, ¿querés que los nombre yo?
Y nombralo vos, queda más lindo.
Buenísimo. Espérame que ya mismo tengo aquí el programa. Un
Staff.
segundito. En la versión de Medida por Medida que se está presentando en el Teatro Sarmiento. Recordemos días y horarios, si te parece bien.
Dale, mientras vos buscas eso, yo te voy
Exacto.
diciendo eso, que entonces es en el Teatro Sarmiento y no en la calle Sarmiento, en el Centro Cultural San Martín, sino en el
Exacto.
antiguo ex zoológico, que ahora se llama Ecoparque,
Exacto.
Plaza Italia, 200 metros, Teatro Sarmiento, de
Exacto.
jueves a domingo a las 20 horas, y en principio llegamos hasta el 15 de octubre. Como todo teatro institucional, tiene sus límites, así que hay que pensar que hasta el 15 de octubre estamos ahí.
Exacto,
Quién sabe si después en el verano seguimos.
y los actores son Matías Bassi, con quien vos ya trabajaste en Otello, ¿no es cierto? Y
Y, se,
aclaremos que
se, y, se, y seguimos, y
siguen
seguimos
los
trabajando.
miércoles, ¿no? Los miércoles en el Teatro Metropolitan. Luego
Exacto.
Nicolás Gentile, que además es un excelente mago, Elvira
Genio.
Gómez, Agustín Soler y Marilyn Petito, ¿no es cierto?
Exacto. La nueva. La jovencita.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro todos. Yo quería
Y
preguntarte.
habría que remarcar, ya que estamos con las humanidades del teatro, bueno, al genio de Jorge Pastorino
En las
en luz y
luces.
escenografía,
Exacto.
y un hombre de teatro de toda la vida, que compartimos camino y que compartimos cada cosa que hago. y Cecilia Lacia en vestuario, que ha hecho un trabajo también bellísimo, ¿no?
Sí.
Por supuesto, los asistentes, por supuesto, mucha gente que tal vez no puedo nombrar, pero que son parte de todo esto que se hace, ¿no? Esto es mano de obra, con gente que ama el teatro, que ama el arte y que esa obsesividad por lo que vos ves, que vos decís, ¿cómo hiciste este gag tan así? Y bueno, con gente que se aguanta ir hasta horas y horas de afinación de algo que
Claro.
decís, mira qué bella armonía que hemos logrado. Pero bueno, costó, tardó. Y eso hace que el
Sí.
espectador, yo creo que el espectador se siente muy feliz con eso, como que entiende que la vida puede ser bella. Y es importante sentir que la vida es bella, ¿no? Que nos dejemos de todo el tiempo de angustias y que la belleza de la vida está a nuestro lado y podemos disfrutarla en cómo nosotros podemos trabajar las cosas. Y yo creo que el arte es una de las posibilidades, como un hombre que hace otro trabajo. Y otra cosa más que me parece importante, Jorge, es el defender una artesanía, un oficio que puede extinguirse. Ojo, porque esto
Total.
se puede extinguir.
Sí,
Porque no
sí.
olvidemos que es un arte antiguo. O sea, ahora el teatro se actúa de una, es más uniformado, hay una forma de actuar más declarada. Un tipo de oficio como este es un oficio muy antiguo, del gag físico, de los chistes, del humor popular e intelectual.
Sí.
Entonces, esto hay que cuidarlo y transmitirlo, porque ¿viste? Cuando el carpintero, uno perdió el oficio del carpintero, no se sabe más cómo se hacía esa mesa,
Por
¿sí? Bien
supuesto,
hecha.
exactamente. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Gabriel Chamé Buendía. Estamos hablando sobre su trabajo de dirección, yo diría también de dramaturgia, en Medida por Medida, a partir de la pieza de William Shakespeare que se está presentando en el Teatro Sarmiento. Por favor, no se lo pierdan, de jueves a domingos. A las 20. Y yo también quería preguntarte por, digamos, por ejemplo, ¿cómo fue que llegaste a elegir a este gran mago, Nicolás Gentile, para en este caso ponerlo más en el lugar de actor, ¿no? Y al mismo tiempo hacerle utilizar en escena algunos recursos que vienen del campo de la magia.
Y bueno, Nicolás, a ver, en general es como toda la gente que en la cual yo decido trabajar. Son gente que yo voy conociendo en el camino y tiene mucho que ver con mis clases, tiene mucho que ver con encontrar actores en mis clases. La gente me pregunta, me manda el CV, me dice, te quiero mandar mi CV, que me gustaría trabajar contigo. Yo les digo, mira, no te pido que estudies conmigo, pero yo en general trabajo con la gente que conozco, que voy, que tiene 28 y es un mago. Es un mago primero, es un gran actor, y segundo, es un mago con premios internacionales. O sea, yo
Sí.
estaba en España, hacía un espectáculo de hall mega comercial, y había magos, y me dicen, ah, yo estudié con Nicolás. Digo, no.
Claro.
Sí.
De
O sea, que
hecho, yo,
es un niño prodigio.
Gabriel,
Y
yo pude
después,
ver un
sí.
espectáculo de magia de Nicolás Gentile y me pareció fabuloso, realmente. Es un espectáculo genial, pero centrado en la magia, y es fascinante, ¿no? Y es muy bueno
Y
cómo él se
él tiene
pone al
los dos conceptos.
servicio de tu poética, ¿no? En este espectáculo.
Y, sí. Y bueno, así nos conocimos, fueron muchos años de algunas clases esto, y finalmente también en épocas de recambio, porque un espectáculo como Telo, que tiene 10 años de existencia, fue pasando por diferentes actores, 3 años uno, 3 años otro, y Nicolás es el último Yago de la lista de los que estuvieron, de los 3 Yagos que estuvieron. Y entonces, bueno, también hay una cuestión mía en relación a los equipos de una lógica de producción, de decir, bueno, necesito tener dos espectáculos con tal vez el mismo elenco para poder generar un trabajo. Hay un tema de producción también, además de humanidades, que me parece que es muy importante porque si yo manejo bien la producción, ellos van a poder comer. Y
Claro.
si ellos pueden comer, van a poder seguir trabajando. Y eso quiere decir que el teatro se puede vivir. Y así, y
Exacto.
así, y así, y
Qué
así.
bueno, qué bueno. Estamos hablando con Gabriel Chamé Buendía. A mí me gustaría, Gabriel, que hagamos una referencia también a tu libro, El latido del presente. Este libro que realmente es un libro excelente, cuyo subtítulo es Para un clown. Ir del punto A al punto B, la línea recta es el peor camino, El latido del presente, que ya va por su segunda edición. Contanos un poquito de este libro y de la relación que habría entre este libro y el lenguaje de Medida por Medida.
Y bueno, el latido del presente es como una reflexión pedagógica, un ensayo pedagógico sobre tantos años de enseñar, de pedagogía y de analizar y de, en definitiva, lo que te estaba contando antes con respecto a la artesanía. Ese libro es una de las maneras de preservar la artesanía, ¿no? Es una de las maneras de que tal vez yo pueda explicar de manera más concreta a la gente por dónde, por supuesto, un libro no es un... Un libro no te enseña a actuar, pero un libro te guía, te acompaña y te orienta y te esclarece. Entonces creo que esa es la lógica, pero sobre todo con palabras, yo me esmeré mucho, además fue escrito durante la pandemia, también es fruto de decir, che, no nos crucemos los brazos, no nos deprimamos, vamos a trabajar. Pero lo que me acuerdo es que para mí es muy importante de ese libro es el poder explicarle a la gente cosas que son difíciles de explicar. Quiere decir que no sea solamente una poética emocional, una poética... Yo, por ejemplo, tengo mis reservas con respecto a tanta terapia de conocerse a sí mismo, ¿no? Creo que hay un lado donde, si bien yo soy una persona que he hecho mucha terapia y que me encanta ponerme en cuestión, y porque tengo mucha necesidad de ponerme en cuestión, porque conozco mis errores, porque como todo ser humano tengo que ver qué me pasa, no quiere decir por eso que considero que constantemente tenemos que poner la terapia en todos los oficios, ¿no? Y en el teatro particularmente. Entonces es un libro que justamente habla con letra clara de cómo es el oficio de teatro. Y no solamente de la belleza del conocimiento personal, que yo entiendo que eso es muy importante porque la gente ahora accede al arte de manera más social y es muy positivo, pero muy positivo. Sin embargo, puede ser pobre a la hora de pensar que solamente es una cuestión de una libertad creativa o una libertad expresiva. No, hay una técnica muy compleja, hay un oficio muy complejo a aprender y ese libro trata de dar, esclarecer a la gente que le gusta estudiar este tipo de oficio, o el teatro, o un aspecto filosófico del arte, cosas concretas sobre eso. Y ese fue el objetivo de ese libro, y sobre todo para que los alumnos, cuando terminen un curso, se sientan acompañados y puedan aterrizar mejor. Es un acompañamiento, ¿no? Es como darle una mano y decir, aquí estamos.
Qué
Un libro
bueno.
también grato para leerlo abiertamente, que vos podés leerlo en orden, como también podés leerlo. Abrís y lees y es interesantísimo, me parece a mí.
Sí, exactamente. A mí lo que me fascina es que este libro es el resultado de muchos años de trabajo, ¿no es cierto? De tu relación con las prácticas artísticas, con el lenguaje del clown. Me gustaría que cuentes un poquito de esa historia, Gabriel, digamos, de cómo
Y bueno, pero
empezaste, quiénes son tus
claro.
maestros, digamos, la experiencia que hiciste, no sé, con, por ejemplo, el Cirque du Soleil, ¿no? Yo me acuerdo tu participación en el Club del Clown, ¿no es cierto? Uno de los grupos de renovación en los años 80 en
Claro.
el teatro argentino. Contanos un poquito de esa experiencia que vos, digamos, observás, auto-observás, para producir el pensamiento del latido del presente.
Y bueno, pero eso es también, me parece bárbaro los dos puntos que tocaste, y sin embargo también hay antes, ¿no? O sea, yo empecé de muy chico, en plena dictadura militar, con Ángel Elizondo y con todo ese equipo de Ángel Elizondo que después... De ese equipo es como que hay una eclosión, cuando es muy interesante ese grupo de Mimo, la compañía argentina de Mimo, con esa escuela de Mimo que había en esa época, donde no se hacía un Mimo tradicional, se estudiaba un Mimo tradicional, sin embargo los espectáculos que se generaban eran espectáculos completamente vanguardistas, surrealistas, en plena época de dictadura militar, donde era muy difícil prohibirlos porque no se entendía un pito lo que hacíamos, y sin embargo hacíamos cosas muy profundas a la expresión y a la rareza humana de esa época, tenía mucho que ver con el encierro, porque quiere decir, la calle era peligrosa y aburrida. Entonces, ensayar era lo más grato que te podía pasar en la vida, ¿no? Entonces, ahí aprendí lo que es el oficio de ensayar, de estar mucho tiempo ensayando, porque ¿para qué voy a irme por ahí si es un peligro? Sobre todo si tenés un poco el pelo largo y andás con un pantalón baiano, es un peligro total para esa época. Y después llegó la época de la democracia, ahí aprendí 7 años, fui asistente de dirección de Elizondo y actor de la compañía, y esa relación entre asistente de dirección y actor me enseñó mucho el oficio, mucho, 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 mucho. El oficio ya solamente de estar dentro de un teatro y entender lo que es una luz, lo que es un proyector de luz, lo que es una pata, cómo se cuelga, cómo se ata, cómo se sube una soga, cómo la palabra cuerda no hay que decirla en el teatro, cómo, no sé, todas esas cosas que uno aprendí en el teatro. Y después el Club del Clown, que es la etapa posterior, está muy marcada por dos razones. En la primera hay que entender que Elizondo es uno, pero estaba Omar Viola, estaba Verónica Ginás, estaba Horacio Marazzi, estaba gente que ha eclosionado hacia lugares geniales. Y en el segundo grupo, otro encuentro de gente joven, siendo yo joven, ya todos pares, sin maestro, y sin embargo con un maestro de base, que es el señor Juan Carlos Gené.
Claro,
Nos acompaña y no solamente nos dirige dos espectáculos, sino que nos da una gran mano a que toda la comunidad teatral del viejo teatro independiente viene a vernos y nos apoya.
exacto.
Cuando en realidad nosotros, todos los ochentosos, hacíamos todo porque queríamos romper con ese teatro. Y sin
Claro.
embargo, hemos terminado siendo muy, muy amigos de ellos y muy, muy reconocidos por ellos. Y
Claro.
aprendí mucho de humildad. Humildad de saber que ellos hicieron gran trabajo y humildad de ahí empezar a entender que tus compañeros como Guillermo Angelelli, Bata Tobaré, Hernán Gené, Cristina Martí, bueno, tienen tanto peso como vos y que tenés que ser un igual y que tenés que empezar a bajar la cabeza de tu centro. Es muy interesante esa relación con el teatro así. Ya después Europa, me voy para Europa. Y en Europa empiezo a entender mucho más de teatro, empiezo a entender mucho más de lo que son los grandes directores, el camino de estos de Peter Brook, el camino de Adrián Mutkin, el camino de Pina Bausch, el camino de Robert Lepage, y así puedo seguir, Bob Wilson, los grandes, grandes, y muchos más que tal vez no conocemos. Y ahí empiezo a entender un poco la lógica de que uno puede hacer teatro a su manera y no como la gente dice que hay que hacerlo. Y de ahí ya Shakespeare se establece mucho. Porque Shakespeare, eso. Y finalmente el Circo de Soleil, como lo final de los 2000, y así en más otras cosas. Pero es que es un poco larga, así que te voy a quitar el tiempo y
No,
creo que mejore.
maravilloso. La única cosa, se nos termina el bloque, Gabriel
Sí.
Chamé, buen día. Entonces, vamos a tener que ir cerrando. Te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Me gustaría que recordemos entonces, Otelo, en qué día, horario y lugar, medida, por favor, también, días, horario, y lugar.
Dale. Otelo sigue los miércoles a las 22 horas en el Teatro Metropolitan, ahí en la calle Corrientes, al 1300.
Exacto.
Y anda bárbaro, es
Sí,
impresionante. Como
maravilloso.
Otelo en el Metropolitan, calle Corrientes, comercial, Otelo llegó a una eclosión maravillosa. Y
Genial.
medida por medida, en el Teatro Sarmiento, en la Avenida Sarmiento, cerca del Zoológico, de Plaza Italia, recordemos. De jueves a domingo 20 horas hasta el 15 de octubre.
De acuerdo, de acuerdo. Y por otro lado, la posibilidad de tomar contacto con el Latido del Presente, el de Editorial Atuel, libro sobre, digamos, las estrategias del clown, la filosofía del clown, escrito por Gabriel Chamé. Buen día. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias. Un gran
Me voy a
abrazo.
tirar un lance, me voy a tirar un lance más. Está Bonobos, de jueves a
Bien.
domingo en calle Corrientes, que también dirigí.
Tenés
Con Liz
razón.
Italiani, Peto Homenaje, Campi y Oski Guzmán.
Y ahora en el
Y
Teatro
están.
Nacional, en el Nacional.
Teatro Nacional. O sea que hay 3 obras para ver. Si tienen ganas, ahí estoy.
Gracias, Gabriel Chamé, buen día. Un gran abrazo y muchas gracias a la audiencia. Hasta el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.